Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en esta, la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este martes 7 de febrero del 2023. Viaja a Turquía una mujer mexiquense para ayudar a la población afectada por los sismos que han sacudido esa región. Ya son más de 6,000 muertos. Asegura el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI que el priismo mexiquense está listo para tomar una decisión trascendental. Señala el coordinador de precampaña de Delfina Gómez que la guerra sucia en su contra es desesperación de sus adversarios. Deja una importante derrama económica el primer fin de semana largo del 2023 en Valle de Bravo. Y detalla la Secretaría de Salud del Estado de México que más de 121,000 mexiquenses han superado al COVID-19. De la tarde con 3 minutos, tiempo del centro de México. Le reitero mi nombre, Melissa Nava, y también que podemos estar en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Mientras sucede esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, a ustedes que nos escuchan desde Toluca en el 98.9 de FM, una vez más mi agradecimiento infinito, también a quienes nos oyen desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, así como en San Juan del Río en el 93.1 de FM, Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo en el 97.1 de FM. A todos ustedes, gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder, y también gracias a quienes ya descargaron la aplicación para celular Radio Milet, porque ahí nos estamos comunicando. 729-306-9031, leo y estoy pendiente de sus comentarios, y quiero que me cuente si recuerda que en esta época se haya registrado un sismo de magnitud potente. Bueno, si usted que me escucha vive en México, tal vez dirá que febrero no es un mes donde se hayan presentado terremotos fuertes. ¿Sabe cuántos movimientos de esta índole hubo en febrero del año pasado en nuestro país? Aproximadamente 2,250. El de mayor magnitud fue de 5.0. Seguramente, cuando me escuchó hablar de temblores, su mente lo llevó a recordar el 19 de septiembre. Ya muchos están y estamos predispuestos, porque curiosamente han ocurrido varios sismos fuertes en esa fecha. ¿Se acuerda del más reciente, el que tuvo lugar el año pasado, en 2022? Ocurrió poco después de la 1 de la tarde y fue de magnitud 7.7. ¿Recuerda si entonces ese 19 de septiembre del 2022 hubo daños cuantiosos? Bueno, la verdad es que nada comparado con los 20,000 muertos que se estima dejó el terremoto del 85 aquí en México. Ahora imagínese que esa cifra podría parecer minúscula comparada con lo que ocurre hoy en Turquía y Siria. Dos potentes temblores de magnitud 7.8 y 7.5 sacudieron esa región en las últimas horas. Hasta ahora, el número de fallecidos asciende a 6,000, pero la Organización Mundial de la Salud advierte que la cifra de víctimas podría multiplicarse por 8. ¿cuánto es 6 por 8? 48 mil personas. Si las estimaciones de la OMS no se equivocan, hablaríamos de 48 mil muertos en este sismo que se registró allá en Turquía y Siria. Las víctimas podrían incrementarse. ¿Sabe por qué? Ya es redundante que le diga las implicaciones de miles de edificios derrumbados, vías de comunicación colapsadas, todo lo que implica el que ocurra un sismo. Es que también debido a que en esta zona donde ocurrieron los terremotos hay condiciones climáticas difíciles, la cifra de víctimas podría aumentar. Lluvias muy fuertes, se pronostican temperaturas en el día de 3 grados centígrados, bajo cero durante la noche. Y a lo mejor usted que está escuchando Super Estéreo Milet dirá que pues 3 grados centígrados no son nada. Apenas hoy en la mañana, si usted vive en el Valle de Toluca, habrá percibido que estábamos a aproximadamente 2 grados centígrados. Eso fue lo que marcó el termómetro. Pero allá en Turquía, a todo eso, a las fuertes lluvias, a los al nivel de la temperatura bajo, se le suma también la llegada de nevadas intensas. Me atrevería a decir que una característica indiscutible de los mexicanos es la solidaridad. No se imagina la cantidad de ayuda que ha comenzado a llegar a Turquía y Siria de todos los rincones del mundo. De manera particular, quiero hablarle de la que procede de México. En aproximadamente 12 horas, la diferencia horaria entre nuestro país, entre la zona centro de México y Turquía, es de 9 horas. Es decir, que en esta zona son las 11 de la noche. En 12 horas estará llegando a esa región una nave a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana que despegó esta mañana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A bordo viaja personal de la Sedena, la SEMAR, la Cruz Roja, Protección Civil y también 16 perritos que estarán ayudando en las labores de búsqueda y rescate. Lo más importante es que usted que me escucha también puede sumarse para ayudar a los damnificados. Escríbame 729-306-9031, 729-306-9031. Si usted también quiere sumarse para ayudar a los miles de damnificados que hay en Turquía y Siria después de estos terremotos, le comparto toda la información si usted quiere sumarse a esta campaña. Mientras usted lo hace y yo respondo sus mensajes, le comparto esta crónica que nos preparó mi compañero Joel Morales sobre las precampañas que tienen lugar aquí en el Estado de México. En menos de una semana habremos ya de hacer, como se dice coloquialmente, un corte de caja sobre la materia. Sin embargo, hoy esta es la información. Joel, cuéntanos, buenas tardes.
El proceso por la gobernatura está a menos de 4 meses y el PRIAN se encuentra 20 puntos abajo de las preferencias electorales. Esa desventaja genera que los operadores del viejo régimen entren en desesperación y realicen una guerra sucia que al final del día se les va a revertir. Así lo señaló el coordinador de la precampaña de Delfina Gómez a la gobernatura, Horacio Duarte. Aseguró que las supuestas llamadas de apoyo a Delfina Gómez de un conmutador del gobierno de Texcoco y el desvío de recursos de 830 millones de pesos son estrategias que son parte de la cañería política que acostumbra utilizar el sistema caduco. En tanto, el prismo mexiquense está listo para un proceso electoral en el que se tomará una decisión de trascendencia estatal y con un fuerte impacto en la vida nacional. Por esta coyuntura entre el Estado de México se vuelve altamente prioritario, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla. Durante los nombramientos se realizó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de delegados nacionales que se sumarán al trabajo de precampaña y campaña para enfrentar el proceso electoral 2023. El líder priista destacó la coordinación y el trabajo que se realiza para alcanzar el triunfo en territorio mexiquense. El dirigente nacional priista nombró a Manuel Cavazos Lerma, Miguel Alonso Reyes, Francisco Olvera Ruiz, Humberto Lepe Lepe, Roberto López García y Lorenzo Rivera Sosa como delegados nacionales. Finalmente, dijo: vamos bien, vamos a ganar en el Estado de México. Esto lo enfatizó Moreno Cárdenas, quien aseguró que habrá sorpresas en los próximos días, por lo que se van a sumar más hombres y mujeres con experiencia a la precampaña y en su momento también lo harán a la campaña. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos, Joel, la información de las precampañas aquí en el Estado de México. También hablemos de lo que ya está haciendo el actual gobierno mexiquense. En representación del gobernador Alfredo del Mazo, la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Alvarado Sánchez, encabezó la jornada Comunidad Fuerte, en la que se entregaron aparatos funcionales. ¿Qué son los aparatos funcionales? Sillas de ruedas, bastones, andaderas, este tipo de objetos son aparatos funcionales. Lo hizo en Ecatepec y Nezahualcóyotl. Este programa tiene como objetivo brindar oportunidades para que adultos mayores o personas que presentan condición de discapacidad motriz y que se les imposibilita trasladarse de forma autónoma puedan desarrollar su potencial y aspirar a una vida digna mediante el otorgamiento de apoyos que coadyuven a mejorar la movilidad. Durante el uso de la palabra, Brenda Alvarado reconoció que este tipo de acciones son el resultado de un trabajo en equipo, donde participa el gobierno mexiquense y la ciudadanía al responder a la convocatoria que se les hace para acceder a ayudas y con ello tener más familias fuertes. Dicho sea de paso, nos comparten a través del número de WhatsApp en el que estamos comunicándonos usted y yo, 729-306-9031, 729-306-9031. Una fotografía del concurso del Tamal La Revancha que se llevó a cabo hace unas horas en el centro del Pueblo Mágico de Metepec. La persona que nos escribe menciona que su platillo es de los tamales de Ale Lugo, que resultó ganadora de este certamen. Nuestra felicitación a quienes participaron en este concurso y salieron vencedores. Si usted también se dio cita en este concurso, escríbanos 729-306-9031, ahí compártanos sus comentarios. Ya que tocamos la cuestión de reuniones, casi que podríamos decir pospandemia, hago hincapié en eso. La contingencia sanitaria no ha terminado y debemos seguir cuidándonos. Esto permitirá que cada vez más el número de fallecidos disminuya y las altas sanitarias aumenten. Son muchos los mexiquenses que han logrado recuperarse gracias a que Nadia Ojeda nos cuenta. Nadia, te saludo con el mismo gusto. Buenas tardes.
Como resultado del intenso trabajo del personal de las diversas instituciones de salud, al corte de las 20 horas, la Secretaría del Ramo en el Estado de México reporta que 121.346 mexiquenses han vencido al COVID-19 y han recibido su alta sanitaria, por lo que en total suman 200.258 los casos confirmados. La dependencia precisó que, en contraparte, 280.357 personas han dado negativo, 42.331 se encuentran catalogados como casos sospechosos y lamentablemente 32.789 han fallecido a consecuencia del coronavirus. En tanto, 46.026 se encuentran en resguardo domiciliario y bajo vigilancia epidemiológica. 34 son atendidos en los hospitales de la entidad y 63 en nosocomios de otros estados. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. Son ya las 3:15, tiempo del Centro de México. Sabe lo que significa, que debemos hacer una primera pausa en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Será muy breve, 729-306-9031, 729-306-9031. Le dejo a su disposición esta línea de WhatsApp para que mientras sucede esta pausa, usted y yo estemos en comunicación. Le habla Melissa Nava. La pausa será breve, regresamos. De la tarde con 19 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Antes de hacer esta pausa, hablábamos de la importancia de seguir con las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19 y a propósito de que estamos en temporada de frío también, pues las enfermedades relacionadas con la época, la influenza, todas las gripas, Le hacemos la invitación a que continúe utilizando el cubrebocas en espacios concurridos. Si usted va a un lugar donde hay mucha gente, utilícelo. Nada nos cuesta. Todavía está dispuesto, por ejemplo, el gel antibacterial en muchos centros comerciales, en muchos establecimientos. Utilícelo. Llevamos ya 2 años haciéndolo y además recuerde que eso también ayuda a prevenir otro tipo de enfermedades como las gastrointestinales, por ejemplo. Por cierto, si usted es derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, abrió un nuevo canal de comunicación, el ICEMIM, para proporcionarle orientación, información y atención a sugerencias, a inconformidades, también a felicitaciones y todo lo que usted quiera decir a tanto a derechohabientes y a la población usuaria acerca de trámites y servicios. Se trata del buzón digital ICEMIM, una herramienta de interacción institucional que se traduce en un portal de atención personalizada, directa, ágil y sencilla. Esta innovadora modalidad tendrá la colaboración y participación de personal especializado, quien clasificará, priorizará y canalizará al área competente las solicitudes registradas para dar respuesta vía electrónica en tiempo y forma. Es muy fácil, es muy accesible, porque luego pensamos que las cosas que se tienen que hacer en internet son complicadas. Lo único que tiene que hacer usted, si es derechohabiente del ICEMIM, es ingresar a la página icemim.gob.mx en el apartado precisamente de buzón digital. ¿Y sabe qué le va a pedir? Solo 3 cosas. Que escriba su nombre, su teléfono y un correo electrónico para que esté esta comunicación de 2 vías y ya tendrá usted este acceso mucho más fácil a cualquier trámite que quiera realizar. Otra cosa que también sucede en el Estado de México, Nadia Ojeda nos platicará sobre la entrega que prepara el gobierno estatal del distintivo naranja a empresas, sindicatos y universidades. ¿De qué se trata esta distinción? Nadia, explícanos, por favor, adelante.
En seguimiento de los trabajos del distintivo naranja que entrega el gobernador Alfredo del Mazo Maza por implementar buenas prácticas en materia de igualdad laboral entre mujeres y hombres, se presentaron ante el Comité de Evaluación las empresas, sindicatos y universidades inscritas en esta edición. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Denise Ugalde Alegría, quien encabeza este comité, reconoció el trabajo que se ha realizado desde que comenzó la entrega de este distintivo, ya que en su primera edición se tuvo un registro de 14 empresas y para este año se contabilizan 82 participantes, 76 empresas, 4 sindicatos y 2 organismos de educación superior. En esta edición se contempla dentro del listado a la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto da cuenta del interés que tiene la sociedad por impulsar y formar parte de las políticas con perspectiva de género, igualdad y equidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada de la entidad, precisó Ugalde Alegría. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por estos datos. De cualquier forma, aquí en el Estado de México se trabaja en muchos ámbitos para garantizar el empoderamiento y desarrollo de las mujeres. No es fortuito que la Secretaría de Gobernación de México reconociera a la 61ª legislatura mexiquense por cumplir de manera exhaustiva la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Eso lo informó la diputada Karina Labastida, quien detalló que la medida de aplicación de justicia es calificada como cumplida por parte de las medidas solicitadas por el CONAVIM, de acuerdo con la creación de la Comisión de Alertas en la legislatura mexiquense y la armonización de leyes federales. Las acciones legislativas fueron encabezadas por la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la Legislatura del Estado de México, que preside justo la diputada Karina Labastida. En más de ese tema, le refiero que el juzgado en línea especializado en violencia familiar ha otorgado 2,388 medidas de protección a mujeres en el Estado de México, de acuerdo con el magistrado Ricardo Sodi Cuellar. Durante la firma de un convenio de coordinación con el Ayuntamiento de Tlalnepantla para brindar mayores garantías de seguridad a las mujeres, se informó que el Poder Judicial ha firmado este acuerdo en 11 municipios mexiquenses con alerta de género. El juzgado en línea, especializado en materia de violencia familiar y de protección de niños, niñas y adolescentes del Estado de México, permite que las víctimas de violencia inicien en línea una demanda sin importar la hora ni el día de la semana, no importa cuándo lo haga usted, porque las juezas y los jueces están pendientes los 365 días del año, las 24 horas del día. Si le interesa, apúntelo bien. Es la página para que pueda usted entablar estas denuncias, www.pjedomex.gob.mx. Se lo repito una vez más, www.pjedomex.gob.mx. Sody Cuellar recordó que desde su creación, el juzgado ha otorgado 3,388 medidas de protección. Entre ellas, sobre todo quiero destacar esta, la salida del agresor del domicilio. Si usted sufre de violencia en su hogar, sepa y esté segura que no tendrá que ir a ningún lado. Será la persona que le está violentando quien tenga que retirarse de este lugar. Ya esto impedirá que la violencia escale. No obstante, estas acciones solo se pueden llevar a cabo en coordinación con los ayuntamientos, pero le reitero una vez más, se lo decía ayer, si usted es víctima de violencia, sepa que habemos muchas personas que estamos dispuestas a creerle y sobre todo ayudarle. 729-306-9031. Si usted requiere de cualquier información, es anónimo. Si usted me escribe, nadie se va a enterar y le brindaré toda la información que necesita. ¿Le parece bien si ahora hacemos un balance de lo que dejó el primer fin de semana largo del año? Le reitero también el saludo a quienes nos escuchan en el 93.5 de FM en Valle de Bravo. Y les comparto que particularmente a esa zona trajo una cantidad de turistas y con ello una derrama económica importante para el sector turístico. Así lo aseguraron prestadores de servicios turísticos de este pueblo mágico al sur de la entidad mexiquense, quienes reconocieron que este primer puente del año les dejó dinero suficiente para solventar gastos invertidos durante el primer mes de 2023. Aunque no hay un mecanismo oficial y forma parte del sector gubernamental o del privado para contabilizar la afluencia registrada ese fin de semana, el 4, 5 y 6 de febrero, prestadores de servicios turísticos estiman, ¿sabe qué? ¿Cuántas personas visitaron Valle de Bravo? Por lo menos 30,000 habrían ido a este pueblo mágico durante el primer fin de semana largo del año. No es oficial la cifra, sin embargo, es un número bastante considerable. Lo que sí es oficial es algo que declaró el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández. Le interesa mucho y de verdad, si usted nos escucha y va manejando, le interesa sobremanera. Al encabezar la promulgación, publicación y entrega del Bando de Policía y Buen Gobierno 2023, consideró que ha valido la pena el esfuerzo realizado por la administración municipal para escuchar, atender y resolver la problemática que día a día plantean los ciudadanos de manera directa y a través de las autoridades auxiliares. Esta es la información destacable. Anunció que en no más de 15 días, es decir, que para cuando comience marzo, esto será un hecho, iniciarán las obras de recuperación y repavimentación de la avenida Cloutier, Benito Juárez y prolongación 5 de Mayo. Bueno, ¿quién no ha transitado por estas vías? Ya más bien parece que pasa uno ahí jugando go-karts porque los baches están a la orden del día en estas vialidades. Bere se ríe porque creo que todos hemos visto en qué condiciones están. Bueno, ¿sabe que aunque prolongación 5 de mayo no es de jurisdicción municipal, alcanzaron un acuerdo con el gobierno estatal para que este ponga el material necesario y el ayuntamiento de Metepec la mano de obra y así se repare de manera integral? Déjeme hacer un paréntesis porque Fernando Flores también dio a conocer que el programa Médico en tu Casa se va a fortalecer con la incorporación de 100 brigadistas más. También dijo que se va a ampliar la cobertura del programa Familias Felices, que incluye la entrega de despensas alimenticias a personas de escasos recursos de esta demarcación. 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí está dispuesto para usted el número de WhatsApp. Compártame si necesita que yo le proporcione los datos y vive en Metepec para que se pueda afiliar a este programa, el de Médico en tu Casa, y también al de Familias Felices, para que tenga esta cobertura médica y también pues estas despensas que pues a nadie le caen mal. Así es que si usted lo necesita, ahí está 729-306-9031. Compártamelo. Algo que tampoco quiero que se le pase si vive en el Estado de México y es mayor de edad, es que este martes 7 de febrero es la fecha límite para que las personas que quieran votar en las elecciones del próximo 4 de junio tramiten su credencial. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, también las personas que cumplen la mayoría de edad antes de esa fecha del 4 de junio del 2023 pueden tramitar el INE. Este trámite no es el único que está por vencer en los próximos días, ya que con motivo de las elecciones, dicho sea de paso, no solo en territorio mexiquense, sino en Coahuila también, el INE dijo que en estas fechas cerrará diversos trámites de reposición y abrirá los de renovación para que todas las personas tengan su credencial lista el domingo 4 de junio. De igual forma, si usted quiere que le comparta los horarios, porque, ojo, hay módulos que están trabajando turnos dobles. Muchas veces creemos que a las 3 de la tarde concluyen su jornada. No, por ser un periodo extraordinario de elecciones tanto en Coahuila como en el Estado de México, estarán trabajando los módulos del INE, algunos en horarios, en turnos dobles. 729-306-9031, si usted desea que le comparta los detalles de esta información. Mientras tanto, déjeme decirle que al firmar un convenio de colaboración para impulsar a las empresarias y emprendedoras de Huixquilucan, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas reconoció el trabajo y liderazgo de la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, pues ha colocado a Huixquilucan como la mejor demarcación del Estado de México para invertir y generar una economía no solo local, sino global. El liderazgo femenino aporta nuevos enfoques, tan es así que Huixquilucan se coloca como el mejor municipio para generar una economía no solo local, sino global. Lo indicó la presidenta regional de este organismo, Yolanda Martínez. También en esta demarcación se entregó la repavimentación y rehabilitación de vialidades en la colonia Jesús del Monte, con lo que avanza el programa de modernización de las vías de comunicación y el desarrollo de obra pública en todo el municipio, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las comunidades y sus habitantes. De igual forma, Romina Contreras Carrasco, la presidenta municipal, visitó esa colonia para cortar el listón inaugural de la calle José María Morelos y Pavón, donde destacó que esta obra se realizó a petición de los vecinos, quienes la solicitaron a través de una jornada del programa Huixquilucan Contigo 24/7. Reiteró que su administración mantendrá un gobierno cercano a la ciudadanía con el propósito de conocer y atender sus necesidades. Ahora hablemos de otros temas. Luisa Gabriela Morales Vega, catedrática e investigadora del Centro Universitario Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México, participa en el grupo de discusión que impulsa una reforma al reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La universitaria indicó que producto del trabajo de investigación que realiza con respecto al análisis de la normatividad migratoria a nivel nacional e internacional, fue convocada para conformar este grupo de discusión en el que participan también las académicas Elisa Ortega Velázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Cosette Guadarrama Muñoz de la Universidad La Salle. Son ya las 3 de la tarde con 34 minutos. Debemos hacer una nueva pausa. 729-306-9031. 729-306-9031. Mientras esto ocurre, dejo a su disposición ese número de WhatsApp para que estemos en contacto. Recuerde que estamos en la frecuencia de la radio con poder Super Estéreo Milet en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le reitero mi nombre, Melissa Nava, y que la pausa será muy breve. 9:40, tiempo del centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le comentaba al inicio de este espacio informativo que aproximadamente, y si las cosas no fallan, en 12 horas estará llegando la delegación mexicana que brindará ayuda al pueblo turco y sirio en esta contingencia que están viviendo por los sismos que se registraron desde hace un par de días. Saludamos con muchísimo gusto en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a José Contreras Contreras. Él es coordinador estatal de comunicación e imagen institucional de la Delegación Estado de México de la Cruz Roja Mexicana. Pepe, muy buenas tardes. Pepe, ¿nos escuchas?
Sí, Melissa, buenas tardes.
Ay, perdón, es que no te escuchábamos nosotros, pero decíamos que en esta delegación que envió el gobierno mexicano, que integran 150 elementos, por lo menos 15 son miembros de la Cruz Roja, y orgullosamente entre ellos viaja una mujer mexiquense. Cuéntanos de quién se trata, Pepe.
Así es, Melissa, fíjate que, bueno, primero quisiera comentarte que en cuanto a los tiempos de traslado, hubo ahí un desfase por cuestiones de intercomunicación. Tú sabes que este operativo lo llevan a cabo las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ellos son los propietarios de las aeronaves en los que viaja esta delegación, que como tú bien dices, está integrada por 150 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de Cruz Roja Mexicana y de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este viaje se aplazó un poco porque estaba previsto que salieran ayer aproximadamente a las 19:30 horas, pero no lograron salir sino hasta hoy aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Y se calcula que el vuelo durará aproximadamente 20 horas con 35 minutos para lograr aterrizar. Ahora sí ya se sabe dónde llegará la delegación. Es en una ciudad que se llama Aldana, en Turquía. Y bueno, pues esto es parte de la zona afectada, pero es un poco fuera de la llamada zona cero, donde sí hay posibilidades de bajar. Entonces estarán llegando pues hoy por la tarde noche de México, aproximadamente a las 7:08 de la noche. Se calcula que logren esto. Más bien mañana, perdóname, porque es prácticamente un día de vuelo. A partir de las 7:30 de la mañana del día de hoy, pues comenzó este vuelo que pues sí es largo, así es. Y bueno, tocando a lo que hace a Cruz Roja Mexicana, pues déjame decirte que es un equipo de 15 personas, son 15 especialistas. Cruz Roja Mexicana, déjame decirte que tiene un equipo que le conocemos nosotros como USAR, por sus siglas en inglés. Esto quiere decir especialistas en búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas, que pues lamentablemente es la situación que se está viviendo en este momento en Turquía. Se dice que hay más de 500 estructuras, edificios, casas, escuelas, incluso hospitales que lamentablemente se vinieron abajo pues con estos
Pepe,
sismos
devastadoras. Las imágenes, la tecnología, bueno, ahora nos permite compartir este tipo de videos. Recién se difundió, no sé si lo viste, Pepe, un video de una persona que rescataba a un recién nacido, y digo recién nacido porque su mamá fallece en una de esas estructuras colapsadas y la rescatan todavía unida al cordón umbilical de la mamá. La pequeñita tenía los brazos, las piernas congelados. Son de verdad, te parten el corazón, y es precisamente a eso a lo que se suman los rescatistas y los brigadistas que manda el gobierno mexicano, ¿verdad?
Desgarrador, Melissa, desgarrador realmente lo que se ha visto en las últimas horas ahí en Turquía, en una parte también de Siria. Y sí, allá va Cruz Roja Mexicana, este movimiento internacional de hermandad, de buena voluntad, de ayudar, porque Cruz Roja solamente tiene una meta, una meta dividida en dos objetivos. La meta es salvar vidas y la siguiente es aliviar el dolor humano. Y eso es a lo que va esta delegación de 15 miembros del USAR. Son los especialistas de los especialistas. Son las mujeres y los hombres más capacitados de México en este tipo de tragedias. Lamentablemente, pues tenemos mucha experiencia en México en estas cuestiones, sobre todo en sismos. Y bueno, estos especialistas de Cruz Roja Mexicana, mujeres y hombres, hay que dejarlo muy claro, son unas personas verdaderamente admirables, muy preparadas. Llevan años de servicio en la institución, los 15, y entre ellos va una chica justamente del Estado de México. Ella trabaja con nosotros, afortunadamente, en la delegación mexiquense de Cruz Roja. Ella es Leslie Padilla. Es una mujer que ha estado ya en otros sismos, ha estado en otros huracanes en Estados Unidos, ha estado atendiendo víctimas de tragedias en Ecuador, en Haití, e incluso en mismo México, ¿no? Los sismos de más recientes, ellos estuvieron trabajando pues en las estructuras más, que lamentablemente sí hubo tragedia humana también en México, y ese personal de Cruz Roja Mexicana, acompañado de 4 perros muy valerosos, van a tratar de buscar a rescatar a las mayores, a la mayor cantidad de personas que se pueda.
Te hacen llorar las imágenes también de estos perritos, porque creo que en el imaginario colectivo existe eso en la memoria. Todos vemos perritos rescatistas y nos acordamos, por ejemplo, en 2017, cuando la Ciudad de México colapsó por segunda vez en la vida, y solo piensas en las vidas, en la cantidad de vidas que llegarán a salvar a Turquía. Por supuesto, como decías, es muy reconocible, muy loable lo que están haciendo allá, porque es una batalla contra reloj. ¿Cuánto tiempo, Pepe, es el que estiman ustedes, los profesionales, para tener esta esperanza latente de poder encontrar más gente entre los escombros?
Te voy a ser bien sincero, Melissa. Las circunstancias cambian de lugar en lugar. Problema que se tiene en este momento previsto enfrentar en este operativo en Turquía y en Siria es el frío. El problema es que, como tú bien lo decías, por ejemplo, en el caso de esta recién nacida, pues independientemente del problema de que se le haya caído el edificio encima, las horas que las víctimas pasan a estas bajas temperaturas, hay temperaturas por abajo de los 10 grados centígrados en la zona afectada. Entonces se convierte en un factor más en contra de la vida, ¿no? Porque no es solamente la muerte por el colapso de las estructuras, sino además, desafortunadamente, por congelación.
Es difícil, porque si ya estabas atrapado y tenías posibilidad entonces de sobrevivir, digamos, 1 o 2 días más, ¿quieres decir que estas condiciones climáticas pues restan horas de vida a las personas que quedaron atrapadas?
Sí, lamentablemente esa es una circunstancia que se va a enfrentar, que ya la están enfrentando quienes ya están allá, porque bueno, nuestra delegación va en camino, pero pues ya hay organismos internacionales, incluso más personal de Cruz Roja Internacional de otros países más cercanos, que obviamente llegan más rápido que nosotros. Y sí, esa es una circunstancia a la que hay que sumarle esta tragedia, el frío. Y lamentablemente, bueno, pues según lo que tenemos como un marco de referencia, pues el primer terremoto se registra aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Entonces pues es lógico que mucha de la gente que quedó atrapada pues estaba o en ropa de cama o sin ropa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque vivían en lugares donde sí había clima artificial, donde tenían calefacción, y en ese momento pues estaban con ropa muy ligera o prácticamente sin ropa. Y desafortunadamente pues a la hora de venirse todo abajo pues se suspende la calefacción y tienen que enfrentar además estas condiciones de clima. pero pues hagamos votos para que pues la misión sea un éxito y para que logren llegar a tiempo y rescatar al mayor número de personas que sea posible. Ese es el objetivo y siempre será el objetivo de Cruz Roja, sí. No solamente Cruz Roja Mexicana, sino el movimiento internacional de Cruz Roja. El objetivo número uno es salvar vidas, y a eso vamos.
Pepe, no quisiera despedirme sin que nos contaras brevemente en qué consiste la otra parte que va a hacer esta delegación allá en Turquía. Una sí es ayudar en las labores de búsqueda y rescate, pero la otra que mencionabas y que yo creo que causa curiosidad entre muchos es esta cuestión de aliviar el dolor.
Así es. Pues yo te voy a comentar, por las experiencias anteriores que nos ha tocado vivir, tu servidor lleva aproximadamente 16 años perteneciendo como voluntario a Cruz Roja Mexicana, uh-huh. independientemente de esta posición que hoy afortunadamente tengo el honor de encabezar en esta coordinación de comunicación. Sí. Pero dentro de los años que nos ha tocado vivir, pues como tú bien dices, ya nos tocó vivir los sismos recientes de México, ya nos han tocado vivir otros huracanes y otras tragedias, incluso pues por ejemplo la de la explosión en el hospital materno infantil de Pemex aquí en la entrada de la Ciudad de México.
También es
yo te puedo comentar que una parte muy importante que realizan estos especialistas, estoy hablando de los de USAR de Cruz Roja, es la evaluación de daños y la logística de apoyo a la población. Y te voy a contar una cosa muy rápidamente.
Sí.
Muchas veces en distintas naciones nos ha tocado de que, pues afortunadamente existen las condiciones para que naciones que tienen posibilidades, las grandes potencias, lleguen y manden toneladas y toneladas y toneladas de ayuda para atender una emergencia como esta.
Okay.
Lo cual se agradece y pues es fabuloso, ¿no? Porque pues afortunadamente de eso dependen muchas vidas. Como tú sabes, cada vez que se registra una tragedia de este tipo, pues lo primero que se pierde es la posibilidad de abasto de alimento y de agua.
Sí.
Eso es lo primero que se pierde. Y cuando llegan estas toneladas y toneladas de ayuda, pues qué bueno que así sea. El problema es que muchas veces la nación, el lugar en donde se registra este tipo de tragedias, pues entra en un colapso social, todo el mundo trata de salvarse a sí mismo, a salvar a los suyos, a los más cercanos, a costa incluso de saqueos, y lo has visto, ¿no?
Eso es muy doloroso, Pepe.
En lugares así. Y ese tipo de ayuda muchas veces se presta a ese tipo de problemas sociales. Los especialistas nuestros, afortunadamente, realizan un trabajo especializado en la detección de necesidades básicas, en la coordinación de ese tipo de ayuda,
uh-huh.
y cómo hacerla llegar a todos lados de la forma más equitativa que sea posible. Porque, bueno, pues podrías atender a los que están muy cerca de ti, pero ¿qué pasa con aquellos que están mucho más lejos de ti? Y esa es la parte que Cruz Roja tiene por experiencia, por la participación en este tipo de emergencias en todo el mundo, tiene una gran capacidad de organización y logística. Y nuestros especialistas afortunadamente son eso, especializados en organizar este tipo de cuestiones. Ellos saben desde qué se necesita, dónde se necesita,
todo lo necesario,
y cómo hacerlo llegar de manera eficiente y equitativa para que no les toque a unos más y a otros menos, o simple y sencillamente haya a quien no les toque nada. Ese trabajo es muy importante. Y esa parte acompañada, porque, por ejemplo, incluso nuestra especialista Leslie Padilla es una especialista que actualmente coordina en el Estado de México un área que se llama contactos con vínculos familiares.
Okay.
Esto es personas desaparecidas, personas que por alguna situación en un momento dado pierden contacto con su familia. Ella es, en la práctica, una especialista en sensibilizar a una persona, en calmarla, en tranquilizarla, en hacerle entender que va a recibir una ayuda tarde o temprano si se mantiene calmada, tranquila y razonable.
Estaríamos
y esto
muy
en este tipo de emergencias
eso,
es muy importante.
Claro, por supuesto, y estaremos muy pendientes, y si nos lo permites, retomar la conversación en cuanto esta delegación de la Cruz Roja Mexicana vuelva, para que nos cuentes sobre el balance de lo que encontraron, de lo que hicieron allá en esta región, en Turquía. José Contreras Contreras, coordinador estatal de comunicación e imagen institucional de la Delegación Estado de México de la Cruz Roja Mexicana, te agradecemos infinitamente estos minutos.
El agradecido soy yo, a nombre de la institución que me honra en representar. De verdad les agradezco este espacio, porque es muy, muy importante que la gente sepa lo que hace Cruz Roja, y lo hace todos los días, no nada más cada año cuando salimos a solicitar la donación voluntaria.
Que esa es también la cuestión, Pepe. La Cruz Roja no recibe presupuesto de ningún lado, y por eso hay que sumarnos cada que ustedes salgan a pedir esa ayuda, porque ustedes la regresan cuando se necesita.
Y todo el tiempo la estamos necesitando, porque todo el tiempo desafortunadamente hay
pasan
urgencias.
Accidentes.
Una de este tamaño que hoy se visualiza a nivel internacional, porque verdaderamente es una tragedia mundial. Pero hay pequeñas tragedias en muchas comunidades, en muchas localidades, en muchas vialidades, donde todos los días Cruz Roja Mexicana de verdad salva vidas, de verdad alivia el dolor humano. Y es muy necesaria,
gracias,
la participación,
Pepe,
de la sociedad.
Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo fuerte.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias. Oiga, hace unos minutos hablábamos también de la derrama económica que dejó este primer puente del 2023 en Valle de Bravo. Si usted nos escucha en el 93.1 y en el 103.1 de FM, habrá visto que Querétaro también estuvo muy concurrido. Claudia Maya se dio a la tarea y nos cuenta cuál fue la derrama económica que se generó.
El puente vacacional con motivo del aniversario de la Constitución dejó una derrama económica de cerca de 170 millones para el comercio en Querétaro, así lo informó Fabián Camacho, presidente de la Canaco. Durante el primer fin de semana, a lo largo de un año se tuvieron beneficios de la industria de servicios y turismo, con el acceso de los hoteles, donde se reportó una ocupación entre el 60 y 65%. Con esto se inicia la proyección de las fechas importantes para el consumo de este 2023, aunque entendemos que vecinos de la sexta de enero así lo precisaron. La zona metropolitana y sitios con viñedos fueron los más visitados durante ese primer fin de semana a lo largo de este 2023. Así es como el comercio en Querétaro recibe 170 millones por primer puente vacacional de este 2023, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau. Ya llegamos al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. No me quiero despedir sin leer un comentario que llegó mientras estábamos escuchando a Clau. Saludos, Melissa. Llama la atención lo del nuevo canal de consulta del ICEMIM. Lo comento porque sí es lamentable que los policías, los que tienen una función específica, hagan las veces de módulo de atención, aspecto para el que no están preparados. Por otro lado, espero funcione para enmendar problemas o vicios que se observan, por ejemplo, en la unidad de atención al derecho habiente en Toluca. La gente del módulo de atención procura regresar lo más de la gente que llega, según porque falta esto o el otro. Siempre que fui intentaron regresarme, pero siempre concluí mis trámites al solamente tomarles como un módulo de atención que simulaba su trabajo. Ojalá funcione el nuevo canal y no coloquen a gente de perfil antes de escrito. Aquí, Rodrigo. Gracias por sus comentarios. 3:59 PM. Terminó esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias por haber sintonizado Super Estéreo Milet y quedarse con Mariel La Roldán, que ya está aquí para compartirle la mejor música. Yo me despido, Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.